siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. Según cifras oficiales, Cuba producía unas 60.000 toneladas de café a la llegada de la Revolución Castrista. Hoy esta cifra es 10 veces inferior y el cubano tiene que tomar la aromática bebida mezclada a razón de 3 partes de chícharo por una de café. El colega Luis Guardia con los detalles.
Pero no es llegar y recogerlo, lleva un proceso largo también para llegar a tomárselo. Por eso a veces la gente no sabe, toma un café y no sabe qué vuelta dio ese café para podérmelo tomar.
Jesús Chaviano es agricultor. Tiene 8 hectáreas sembradas de cafetu en el macizo montañoso Guamuaya y quisiera poder aumentar sus niveles productivos. Según cifras oficiales, la isla producía unas 60.000 toneladas de café a la llegada de la Revolución Castrista. El naciente régimen intentó incentivar su cultivo, convirtiéndose incluso en uno de los ensayos científicos del otrora gobernante, que a inicios de 1968, en un discurso en las afueras de la capital, anunciaba que en el llamado Cordón de La Habana se comenzaría la siembra de unas 19.000 hectáreas de café, intercalado en los frutales. Pero ni con las movilizaciones masivas, la producción del grano recobró los indicadores anteriores al castrismo. El desconocimiento de los requerimientos para su cultivo, unido a la improductividad del sistema, hizo que éste descendiera a cifras récords, teniendo el régimen que importar café para satisfacer la demanda nacional.
Sí se puede producir café, y café de calidad, y buscar cafés especiales. Sí, porque tenemos las condiciones, el clima, el suelo y la altura, que es algo fundamental.
Jesús Chaviano quiere producir un café de alta calidad y tiene la vista puesta en la exportación de su producto, porque el cubano en Cuba tiene que tomar la aromática bebida mezclada a razón de 3 partes de chícharo por una de café. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Zaily Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya, afirma que no dejará de exigir su libertad a pesar de las amenazas de la seguridad del Estado de trasladarlo a una cárcel en Guantánamo, más alejado de su familia, que reside en Mayabeque. Así lo expresó Núñez en su página de Facebook.
Mi esposo Michael Puig Bergoya, él mismo se encuentra actualmente recluido en la prisión de Ahuica, sin papeles, supuestamente, me dicen ellos, es decir, sin sentencia y liquidación, por motivos no se le ha podido efectuar un traslado que yo estoy solicitando por tema de lejanía y problemas que está presentando nuestro niño menor de edad, Michael Puig Núñez, que para nadie es un secreto, por los temas de psiquiatría que el niño está presentando y demora mucho tiempo en verlo. Michael, no se le hacen este trámite. La excusa que me ponen ellos es que Michael, esta falta de papeles por otra causa que ellos le montaron, porque no bastó que ya estuviera cumpliendo los 12 años por los temas del 11 de julio, sino que Michael tiene una nueva causa de atentado fabricada por el jefe de la antigua prisión donde él estaba, en que ubican Camilo, y Michael tendrá que enfrentar estos dos delitos. A Michael deben hacerle una conjunta que no se le hace, y en estas instancias mi esposo sigue pendiente, a pesar de todas las amenazas de la seguridad del Estado, de estar sitiada, de venir aquí a mi casa, de restregarme, de que Michael va a ser trasladado, ya no por temas de cercanía, sino aún más lejos, por tomar represalias en mi contra. Dice que Michael va para Guantánamo. Yo seguiré firme, porque yo no tengo motivos para callarme.
Michael Puig Bergoya fue condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 en Quibicán, Mayabeque, que en estos momentos se encuentra en la prisión de Ahuica en Matanzas. Y en otra noticia, la tripulación de la escampavillas Pablo Valen repatrió a 65 cubanos a Cuba este jueves luego de varias interceptaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos en la costa de la Florida. El teniente Travis Paulus, del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera y otras agencias están patrullando los estrechos de la Florida, los pasajes de Farlovento y Mona para disuadir la inmigración marítima ilegal. Asimismo, el oficial Paulus resaltó que los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o de salida. Desde el 1 de octubre del 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 2.243 cubanos en comparación con 6.182 del año fiscal anterior. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Cuba. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana, pero también para invitar a la acción. A la acción por el cambio del sistema en Cuba, ¿no? El único cambio que tiene sentido en este momento. Y en este momento un sentido de urgencia, ¿no? Ante la crisis humanitaria que está viviendo nuestro país, ante lo que algunos ya han catalogado de genocidio silencioso, ante la miseria que vive el pueblo cubano y también ante el terrorismo de Estado que vive el pueblo cubano. El programa de hoy queremos dedicarlo a conversar sobre la propuesta de Cuba Decide, o sea, es el proceso que es necesario para obtener lo que todos queremos, que es el cambio de sistema hacia la democracia en nuestro país. Antes de ir ahí, yo quiero contarles a ustedes que Carlos Michael Morales, Carlos Michael tiene 46 años, está preso hace más de un año, está preso desde la madrugada del 12 de julio del 2021, porque salió junto al pueblo de Caibarien, su pueblo, a protestar durante todo el día del 11 de julio. Él fue condenado a más de 2 años de prisión y esta semana otros presos tuvieron que intervenir para frenar la golpiza que los carceleros le estaban dando mientras estaba en prisión. Por supuesto, Carlos Michael nunca debió haber estado preso, como no deberían estar presos ninguno de los más de 1,000 prisioneros políticos y prisioneras políticas que en estos momentos están tras las rejas en la isla. Con él, con su familia, todo nuestro apoyo y también la necesidad, la urgencia, la sistematicidad de exigir la liberación de los presos políticos, de ir a los organismos internacionales para que ellos también se expresen, para que ellos también empujen, para que ellos también se pronuncien, para que ellos también presionen a la dictadura cubana. Una presión que es fundamental, tanto para sacar a nuestros presos de prisión como para lograr el cambio de sistema por el cual, si no todos, la mayor parte del pueblo cubano está empujando o al menos deseando. Con eso, yo quisiera, bueno, pasar a conversar sobre la propuesta de Cuba Decide. Hemos estado revisando en redes sociales, tenemos muchas preguntas que queremos responder en este tiempo de programa. Ale, dime cuándo lleguemos a 20, 25 minutos para cortar. Y antes de empezar a responder algunas de esas preguntas que hemos recopilado de las redes, quisiera primero conversar con ustedes sobre la estrategia integral, ¿no? Que no ocurre en un día, que no es solamente el hecho de poder votar para votar el sistema totalitario en Cuba, sino que es un proceso que, por cierto, ya empezó en el momento en que empezó la movilización ciudadana y definitivamente tiene un antes y un después del 11 de julio del año pasado. Estamos en una etapa irreversible de la lucha por la libertad de Cuba, así lo creo yo, creo que así lo ha demostrado también el pueblo cubano, y una etapa que es fundamental, porque sin movilización ciudadana, sin tomar las calles, o tomar las casas, o la huelga general, o sea, sin presión social interna, y cuando digo interna me refiero a la de todos los cubanos también, los cubanos que viven afuera, sin esa presión, sin los cubanos, no cambia Cuba. Por supuesto, también es importante la presión de la comunidad internacional, es en muchos sentidos fundamental la presión de la comunidad internacional, y es también, en muchos sentidos, lo que ha fallado en este último año de movilización ciudadana en Cuba. Y digo último año, en realidad las protestas comenzaron antes del 11 de julio, pero definitivamente las protestas no han parado. Por supuesto, de manera más aislada, por supuesto, de manera más menos masiva por el terrorismo de Estado de la dictadura cubana, pero a pesar de ese terror, a pesar de la estrategia de descompresión que el régimen puso en marcha desde noviembre del 2021 con la válvula de escape de Nicaragua, a pesar de que casi el 2% de la población cubana ha huido en 8 meses del país, casi el 2% de la población cubana ha escapado del país en 8, 9 meses. A pesar de esa realidad, las protestas en Cuba no han parado. Todavía hay decenas de detenidos desde las últimas protestas masivas en Nuevitas, donde además otros barrios comenzaron a sumarse en solidaridad con aquellos que estaban protestando. Si eso no es una razón para tener esperanza en la libertad de Cuba, señores, no sé qué lo es. Y eso definitivamente es el primer paso de esta estrategia que, como les dije, requiere también de la presión de la comunidad internacional. ¿Presión para qué? Para forzar a la dictadura a hacer aquello que no quieren hacer, para forzar el cambio de sistema. Pero sabemos que eso no ocurre mágicamente, que necesitamos vencer etapas para llegar a la democracia, la última de ellas siendo el periodo de transición. Estamos en una etapa anterior a esa, de hecho 2 o 3 pasos antes de esa. Estamos en la etapa de construir la presión ciudadana y la presión internacional sobre los dictadores que están en el poder para que tengan que someterse al deseo del pueblo del cambio de sistema. ¿Qué propone Cuba Decide que sea la siguiente etapa? Bueno, las medidas elementales, los pasos elementales que tienen que ocurrir para que los cubanos tengan derechos. Mi papá decía, y es algo que repetía muchísimo, en casi todas sus alocuciones y cuando la prensa le preguntaba o trataban de buscarle obstáculos o justificaciones a la dictadura, él siempre preguntaba, bueno, ¿y por qué no los derechos? ¿Por qué los cubanos no tienen derechos humanos? Si eso no cuesta dinero, la libertad de expresión, de asociación, el fin de la represión, eso no cuesta dinero. Eso no tiene nada que ver con la situación económica del país. Eso lo único que tiene que ver es con el terror de una dictadura. Bueno, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa son esos derechos. ¿Qué tenemos que exigir? Tenemos que exigir el fin de la represión, tenemos que exigir la libertad de los presos políticos, tenemos que exigir la libertad de expresión y de asociación. ¿Qué significa eso? Que las leyes y las prácticas que hoy le prohíben a los cubanos expresarse libremente, que te meten preso por poner un tuit, que te meten preso por firmar una protesta, como le pasó a Mayelín, que todavía está presa. Todas esas leyes y todas esas prácticas tienen que ser suspendidas inmediatamente. No cuesta dinero, señores. Hay que forzar a la dictadura a hacer todo eso. La libertad de reunión, la libertad de manifestación, la posibilidad de hacer campaña, la posibilidad de salir a las calles, de tener acceso a los medios, de hablar libremente sobre el cambio de sistema. La creación de un organismo que permita tener elecciones libres en Cuba. La creación de un consejo electoral independiente del régimen cubano, con presencia de la comunidad internacional. El acceso a los medios de comunicación. El acceso al censo electoral cubano. Y cuando decimos el censo electoral cubano, estamos incluyendo al exilio cubano. Estamos incluyendo a todos los nacionales cubanos, también los que viven en el exterior. El derecho a regresar a tu país. El derecho a que tenemos todos los nacionales cubanos a estar en nuestro país. Y por supuesto, la presencia de organismos internacionales en el país. Los mismos que son necesarios para vigilar cada una de las etapas de ese cambio de sistema. Si ustedes se han dado cuenta, si todas esas medidas Si todas esas medidas se hacen realidad en Cuba, se rompió el totalitarismo. Perdió el control la dictadura. Ya no existe tal y como la conocemos. Pero nos queda cambiar ese sistema. Nos queda invalidar el totalitarismo. Nos queda invalidar el texto, el mamotreto constitucional que ellos impusieron en el 2019. Derogar todas las leyes totalitarias. Empezar un proceso de transición. Y para eso es el plebiscito vinculante. Para eso es el voto libre, donde por primera vez los cubanos, que ya no están sufriendo la represión y el terror de la dictadura, con los presos políticos, los más de 1,000 líderes cubanos que en estos momentos están en prisión, ¿cierto?, torturados, como Carlos Michael o como José Daniel Ferrer. Los cubanos que tienen libertad de asociación, que tienen libertad de expresión, que además tienen organismos internacionales dentro de la isla que están velando porque cada uno de esos puntos de hecho se cumpla. Los cubanos que pueden regresar a su país y ser parte del proceso. Esos cubanos, todos los cubanos, entonces vamos a tener la oportunidad de participar en ese cambio, de ordenar de manera legítima ese cambio de sistema. ¿Cómo? Como lo inventó la democracia. Enterrar al comunismo en las Américas, en nuestro país, votando contra él. En ese momento, en el momento en que el pueblo cubano, en el momento en el que el pueblo cubano decida el cambio de sistema en las urnas, o sea, decida que quiere elecciones libres, justas y plurales en su país, en ese momento, si ese voto es vinculante, en ese momento se invalida esa constitución totalitaria y todas las leyes totalitarias y todas las instituciones totalitarias. Empezamos la transición. Una transición que va a requerir probablemente una asamblea constituyente, que va a requerir la derogación de todas las leyes totalitarias, que va a requerir leyes transitorias de asociación, leyes transitorias de formación de partidos políticos, que va a requerir un gobierno de transición, un periodo que va a durar el tiempo que el pueblo de Cuba decida. Se recomiendan por lo menos 18 meses, puede durar 2 años, puede durar más, pero que cuando termina, bueno, en ese momento, el pueblo cubano tiene por primera vez elecciones libres, justas y plurales, con partidos políticos, con una constitución que haya aprobado, con personas que han sido elegidas por el pueblo para escribirla, con leyes que estén respaldando ese texto constitucional. De hecho, durante el periodo de la transición, ahí está el acuerdo por la democracia, ¿no? Un acuerdo que ha firmado la mayor parte de la oposición cubana y también muchos ciudadanos cubanos, que habla, por ejemplo, de tomar todo lo aplicable de la última constitución legítima que tuvo nuestra república, que es la constitución del 40. En ese periodo van a haber discusiones como, por ejemplo, ¿qué hacemos con el Partido Comunista? Algunos, como yo, estaremos intentando invalidar un partido totalitario y criminal, otros tendrán otra opinión. En ese periodo se hará lo que decide el pueblo cubano, se acatará aquel grupo que tenga el argumento más convincente en ese periodo de transición para luego tener elecciones libres, justas y plurales. O sea, que lo que Cuba decide en realidad está proveyendo, lo que los promotores de Cuba deciden dentro de la isla están proponiendo, no es otra cosa que un camino para poder realizar el cambio del sistema de manera legítima y de manera irreversible. ¿Por qué es importante que se den todos esos pasos? ¿Por qué es importante que se garanticen los derechos? ¿Por qué es importante que el pueblo pueda decidir, que todos los ciudadanos puedan participar? ¿Por qué es importante después tener un periodo de transición? Bueno, es importante, número uno, porque tenemos que llegar a la democracia con la participación de todos los cubanos y todos tenemos ese derecho. Un derecho que nos han quitado durante más de 70 años. Dos, porque no queremos a ningún caudillo. Ninguno. Ni nieto de los generales, ni opositor, ni no opositor. Basta con la tradición de caudillos fuertes en el pueblo de Cuba, que lo que ha hecho es, bueno, así hemos llegado a 63 años de comunismo con una crisis humanitaria que está matando a nuestras familias. Basta. Vamos a ser democráticos de verdad. Y no vamos a permitir que nadie, ni nada, y créanme, hay muchas fuerzas intentándolo, sobre todo desde la misma dictadura, se robe la transición cubana. ¿Cómo se impide que una fuerza se robe la transición cubana? Bueno, si se pone el poder donde el poder debió estar desde el principio, en el pueblo cubano, en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de los individuos, con el poder que cada uno de los individuos debe tener, el del voto, y otros muchos, ¿no? El de la libre expresión, el de la libre asociación, el del acceso a los medios desde antes, y con las garantías que son necesarias para que ese proceso no se pueda robar, entre otras cosas, la presencia de la comunidad internacional, la fiscalización independiente, el conteo independiente de los votos, tanto con miembros de la sociedad civil y de la ciudadanía, como con miembros de la comunidad internacional. Es un proceso, señoras y señores. Y nos guste o no, vamos a atravesar por un proceso si queremos llegar a la democracia. Puede ser otro, pero necesitamos cumplir varias etapas. Y esas etapas, en nuestra modesta opinión, pasan por los derechos para los cubanos, por la posibilidad de participar para todos los cubanos y por un proceso de transición. El plebiscito vinculante es la herramienta que está en el medio y que permite legitimar y de hecho medir el cambio, demostrar el cambio, comenzar la transición. Esa es nuestra propuesta. Yo sé que tenemos muchas preguntas al respecto, como es lógico que existan. Ale, si quieres léeme algunas de ellas, creo que nos quedan algunos minutos todavía de radio.
Sí, mira, tenemos algunas preguntas llegando por Facebook y por YouTube. Voy a agrupar varias preguntas que tienen relación con las condiciones del plebiscito vinculante que tú describiste hace un rato atrás. Leandro Céspedes pregunta, ¿y quién garantiza la transparencia? Douglas San Pedro pregunta, ¿y qué entidad internacional vela que la dictadura asesina y ladrona no haga fraudes? Y Gerardo Sáez pregunta, ¿quién vigilará a los colegios electorales en el conteo de los votos? Para que todo salga limpio, ha de haber personas ajenas al desgobierno que controlen las urnas y el conteo. ¿Podrá hacerse así? Todas esas preguntas están de Facebook, están relacionadas con las condiciones.
Por supuesto, y la respuesta tiene que ver, de nuevo, con cuál es el primer paso. Y el primer paso es que primero, los derechos, lo que tenemos que exigir los cubanos, es, por ejemplo, que la comunidad internacional pueda estar dentro de la isla, que organismos internacionales puedan estar dentro de la isla. Había la pregunta de cuáles organismos, ¿no?
Sí. Claro.
Yo creo que la Organización de Estados Americanos, la OEA, debe estar en el terreno, ha probado tener la experiencia, no solamente para hacer observaciones electorales, sino para enfrentar al poder cuando quiere hacer un fraude en las elecciones. Recuerden que esta fue la manera en la que Evo Morales se tuvo que escapar de Bolivia cuando intentó hacer el fraude en las elecciones, anteriores. Hay otras instituciones como IDE Internacional, como la misma Naciones Unidas, organismos también, que no son organismos de Estado, sino instituciones internacionales, desde Amnistía Internacional hasta Transparencia Electoral, ¿no? Que pueden estar en el terreno, no solamente para formar parte de los equipos de observación electoral independiente, sino también para asesorar la formación de este Consejo Nacional Electoral independiente de del control del actual régimen, que tiene que formarse y tiene que ser capaz de llevar a cabo este proceso, además de los observadores, nacionales e internacionales que formen parte del proceso o que estén en el terreno en Cuba en ese momento.
Una pregunta también por Facebook. Alejandro Álvarez dice: cada vez que digo que tiene que haber un gobierno de transición, me comen vivo. Hay que educar a este pueblo porque no entiende, no entiende nada. Para mí, invalidar al PCC por 50 años mínimo. Es, bueno, no es una pregunta, es un comentario, pero sí tiene el componente del gobierno de transición.
Sí, bueno, parte de la etapa, claro, de la y la formación de ese equipo de transición, de esa administración, si se quiere, durante el durante el proceso de transición, bueno, ahí está, ahí están sobre todo el reto, sobre todo para la actual sociedad civil, para la oposición cubana, pero también para la ciudadanía, cubana. Ahora, para que ese, esa etapa de transición se pueda dar, donde se tome lo aplicable de la Constitución del 40, donde se tenga la discusión de qué hacer con el Partido Comunista, yo pienso como tú, hay que invalidar cualquier fuerza política que no sea democrática, y el comunismo no es democrático, otros tendrán otra opinión. Para que eso ocurra, tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que invalidar todo lo que hay en este momento, derogar todo lo de totalitario que hay en este momento. Hay algo muy importante que no hemos dicho. Este proceso es un proceso extraordinario, en el sentido de que no es un proceso que está teniendo en cuenta las actuales leyes cubanas, porque las leyes que están impuestas en Cuba están impuestas para impedir el cambio de sistema. Literalmente, señores, literalmente. La Constitución impuesta en el 2019, entre otras cosas, tiene el objetivo de anular los plebiscitos vinculantes, de hacer imposible utilizar la ley cubana o el voto para cambiar el sistema, para cambiar el carácter el carácter rector del Partido Único Comunista, para cambiar el sistema socialista, literalmente lo prohíbe. Por tanto, esto es una solución supraconstitucional, que por supuesto ayuda a reinstalar una institucionalidad en nuestro país, ¿no? A hacer las cosas de manera legítima y ordenada, que por supuesto es entendible por la comunidad internacional, que hay mecanismos que se pueden llevar a cabo en nuestro país para que esto ocurra. Pero no podemos tomar como referencia las leyes de la dictadura, porque están construidas, sobre todo después del proyecto Varela, para impedir que las usemos para cambiar el sistema. Pero es que ni las leyes, ni la voluntad de los Castro, ni Díaz-Canel, ni nadie puede estar por encima de los derechos de todo un pueblo. Y a ese principio básico es al que nosotros estamos haciendo referencia.
Otra pregunta que llega de Joel Fonseca. ¿Qué propuesta de país existe para después que se efectúe el plebiscito? Es decir, ¿alguien ha pensado, por ejemplo, en una nueva constitución? Tú mencionaste antes algo sobre una asamblea constituyente o una elección de constituyente. ¿Qué propuestas existen, ahí falta una palabra, para la reconstrucción económica?
Mira, en realidad existen varias, al menos yo conozco a más de un grupo que ha estado trabajando en proyectos de transición, en propuestas de transición. El Movimiento Cristiano de Liberación tiene un programa transitorio, de hecho, que no solamente el movimiento, viene como resultado del diálogo nacional que se hizo a principios de los 2000 en Cuba entre los ciudadanos, y tiene todas esas propuestas, están plasmadas en ese programa transitorio, pero hay otras organizaciones que también han estado trabajando. Muchos de nosotros, o la mayoría de los opositores y miembros de la sociedad civil, al menos que yo conozco, son también firmantes del Acuerdo por la Democracia, que tiene los principios básicos, digamos, de las cosas.